Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Qué bueno que continúa con nosotros. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-22-23-27-38. Bueno, pues hay mucha información. Gracias por acompañarnos este día. Algunas llamaditas y comentarios, bastantes diría yo, que nos quedaron pendientes. Vamos a ponernos a mano entonces en estos instantes y luego le seguimos con más información.
Salvador Ramírez dice: ayer me tocó ver cuando pasaban los camiones de la porra de Chivas en San Juan de Dios, y los locatarios comenzaron a gritar Atlas y agredirlos. Camiones con botellas y piedras. Cuando se pararon los camiones, los pasajeros corretearon a los que gritaban y los de Chivas les gritaban. Ya viene el partido de Chivas Atlas, y si con Querétaro les fue mal, en este partido no les va a ir, no se la van a acabar, dice, como amenaza. Esperemos que no pase mayores. Yo creo que la autoridad ya sabe quiénes son, porque no es la primera vez ahí en San Juan de Dios, que son muy agresivos. Ya los conocen y no hacen absolutamente nada.
Y lo malo es que
pasan los de Chivas ahí
donde provocan.
Sí.
Caray, bueno, pues qué mala onda.
Qué lamentable. Pero insisto, ayer decían que eran entre Chivas y América. No es cierto. Fueron los del Atlas los que golpearon a los de Chivas.
Ah, caray, muy lamentable. Muy lamentable.
Samuel González: Chivas tiene cuadro ilimitado y el entrenador no funciona. Un técnico mexicano funcionaría mejor. Bueno, ojo, no es garantía, Samuel. No es garantía, Samuel. Dice: los aficionados del Atlas, algunos son cobardes. Hay videos donde algunos que se dicen seguidores del Atlas agredieron a los camiones de Chivas. Sí, es lo que estamos comentando. Exactamente. Dice: no debería de trascender un juego de fútbol fuera de la cancha. Pero es lamentable. Hay muchos pseudo aficionados que no comprenden esto. Pero bueno, así las cosas de lo que está ocurriendo precisamente en torno a los seguidores. Y por otro lado, vamos a ir en breve con más mensajitos que están llegando por aquí con nosotros. Dice por aquí Martín Manuel: saludotes, Jesús Gervasio, desde Tonayor. ¿Dónde quedó el poderosísimo América que iba a aplastar a Chivas, el Real Madrid mexicano, que no pudo con un rebaño muy limitado? Eso pasa por creerle al payaso de... No, ¿eso qué tiene que ver? Saludos.
Bueno, saludos. Y mira, hay muchísimas llamadas que ya les vamos a seguir dando lectura en unos instantes, pero antes vamos a la línea telefónica porque nos interesa mucho conocer el punto de vista de un experto que sabe de lo que estamos hablando, y qué mejor que él para que nos dé su opinión en torno al saldo que dejan estos tres clásicos en menos de 10 días, y que, como lo decía Jardine, yo coincido por ahí, fueron muchos partidos entre estos dos equipos, el clásico nacional, porque representa presión en todos los sentidos, y donde se registraron los tres marcadores que se pueden dar en el fútbol, es decir, victoria para uno, derrota para el otro en cada uno de ellos, y además el empate y sin goles. Bueno, vamos a la línea telefónica entonces y platicamos con Checo Lugo Barrón. Seguramente usted lo recuerda, él nos acompañaba seguido por aquí en estos micrófonos. Ahora lo tenemos vía telefónica para que nos dé su punto de vista. Checo, ¿cómo estás? Feliz domingo.
Igualmente para todos ustedes, mi querido Manuel y Martín, gusto saludarlos.
Bien, Checo, pues es ahora sí que importante conocer tu punto de vista, el saldo, lo que dejan estos tres clásicos seguidos. A ti, ¿qué opinión te merece?
Mira, yo creo que fue un desgaste físico, mental, psicológico, tremendo. Nadie esperábamos que en tan poco tiempo se pudieran jugar tres clásicos, y considerando al América un candidato al título por la calidad de plantel, porque es el actual campeón, porque sus individualidades son mejores que las del Guadalajara, y después de la derrota de Chivas, que fue desastrosa ante Cruz Azul, se veía un panorama negro, pero más sin embargo, los muchachos entendieron lo que es jugar un clásico, sobre todo en el Azteca, que yo me identifiqué con ese partido, porque los clásicos se juegan de esa manera, con intensidad, con determinación, con el factor H, con orden, saberse defender con propiedad, y me parece que hicieron un partido bastante brillante, considerando que enfrente tienes al candidato, uno de los candidatos al título. El partido de ayer, me parece que los muchachos se esforzaron, pero la salida de Chiquete sí afectó defensivamente, y me parece que Chivas tiene que corregir algunas cosas. Ejemplo, Mozo yo creo que se siente extremo. Nunca le han dicho que la primera función de defensa es defender, y siempre se va permanentemente al ataque sin sentido, y deja muchos espacios que ayer Quiñones no supieron aprovechar. Tres espacios que Quiñones enfrentaba ya al central directamente. Entonces, esos detalles, y por el otro lado Sepúlveda, un jovencito que está empezando su carrera, pues también le costó controlar a Sendejas. Por eso creo que el resultado favorece en el funcionamiento general a Chivas, no así los puntos, pero sí, yo sí creo que Chivas tiene que mejorar, sobre todo la parte defensiva, pero creo que salió bien librado de los tres clásicos.
Checo, lo que mencionabas de Alan Mozo en particular, que hasta lo quieren llevar a la selección mexicana, ¿crees que puede dar todavía mejor o es su tope en Chivas ya? Perdón.
Mira, yo creo que es un muchacho con una buena actitud, con buena resistencia física, pero que no es tan inteligente a la hora del juego, porque todo lo quiere hacer a 100 por hora, él no tiene pausas, no tiene ritmo, y su primer función no la hace bien. A lo mejor dio dos pases de gol por ahí, pero siempre reciben gol por su zona, porque nunca está. Él es un jugador que siempre anda correteando el número frente a su arco, en lugar de estar al revés. Él tiene que salir por sorpresa, no por sistema. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo muy claro es que, por ejemplo, el contención, la palabra lo dice, contiene, equilibra, y es el que no se va nunca tan libremente al ataque, como el caso del Oso, que me parece que en los dos clásicos fue el jugador más destacado, porque hizo una función extraordinaria, sobre todo ayer hizo coberturas con Quiñones, con Sendejas, nulificó al hombre más importante, uno de los hombres más importantes del fútbol mexicano, como es Valdés. Entonces, la verdad, me aplauso y reconocimiento a este muchacho, que me parece que ahí Gutiérrez no tiene nada que hacer al lado de González, y el técnico tiene que darse cuenta de eso. Con Mozo pierdes defensivamente, y con el Oso Salazar tienes un equipo siempre equilibrado y siempre tienes un hombre de seguridad.
Oye, Checo, a mí se me hizo muy interesante lo que puntualizaste previamente, en el sentido de que a lo mejor Chivas sale bien librado en cuanto a los puntos, y a lo mejor suma más puntos de los que la afición y el mismo cuerpo técnico, si somos realistas, esperaban por el funcionamiento que había tenido. Pero recupera terreno o sale ganando en cuanto a funcionamiento. ¿Esto cuánto le puede ayudar para el cierre del torneo al Guadalajara?
Yo creo que es un anímico bastante bueno, importante. Otra derrota como la que fue la Cruz Azul, el 3-0, que vimos que el técnico nunca reaccionó, y luego la segunda con el también 3-0 en casa, en la CONCACAF, parecía que Chivas se venía que iba a ser una debacle, y me parece que estos dos le dan un golpe anímico importante de que sí se puede. Pero la tarea ahora es del técnico, Manuel, el técnico tiene que entender que ya encontró en la jornada 11-12, está encontrando su alineación inicial. La pregunta es, ¿por qué había desaprovechado al Conejito Brizuela? ¿Por qué el Oso Salazar estuvo en la banca muchos partidos? Y así te puedo cuestionar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que Chivas, el golpe anímico es para Chivas, pero hoy la mano del técnico tiene que ser para rescatar una liga que ahorita está fuera de liguilla, Chivas. Le tocan rivales como Monterrey, que otra va a ser prueba durísima, pero luego le viene Puebla, que los partidos que son ganables los tiene que ganar. A lo mejor contra Monterrey le sufre, pero sí, me parece que para contestar tu pregunta es, el golpe anímico fue excelente para el equipo Guadalajara, a pesar de que no logró ayer los tres puntos, porque enfrentó a un mejor equipo, a mejores individualidades y mejor dirigido, hay que decirlo.
Sí, es el Oso González, el de las Chivas, ¿eh? El Salazar fue aquel que estaba en su momento con los
Tecos.
sí, pero es lo de menos, sí. A final de cuentas, ahora, Checo, ya ha iniciado dos partidos, Javier Chicharito Hernández, la contratación, pues, de lujo, por decirlo de alguna forma, con el equipo Guadalajara. Le falta todavía, es obvio, para estar en ritmo de juego, pero ¿tú cómo lo has visto en este retorno al Guadalajara, al Chicharo?
Ha sido muy positiva su actuación, se ve su influencia y su liderazgo. Ayer, por ejemplo, hace 3-4 movimientos muy inteligentes, que no lo sabe hacer ni Marín, ni Macías, ni ninguno. En el fútbol mexicano hay pocos jugadores que se mueven en el área tan inteligente como Chicharito. Ayer hizo 3 o 4 y algunas no se las dieron. Entonces el jugador tiene que, los compañeros tienen que conocer las características de Chicharito y confiar en él y tirársela. Porque un delantero depende de las pelotas que le llegan al área. Por ejemplo, a Henry le llegan 20 pelotas al área en cada partido. A Chicharito le llegan 3. Entonces tienen que entender que necesita llegar más. Por eso la función de Alvarado es mejor. En el 4-3-3, jugando de volante por derecha, le permite ser un hombre libre y un 10 a Alvarado, porque es desequilibrante y tiene gol. Entonces, es la ventaja de jugar con hombres como Alvarado, y yo sí creo que Chivas también. Los refuerzos, tiene 2 refuerzos que no son utilizados, Brígido y Padilla. Son chavitos que ya habían agarrado ritmo, y que si tú los metes en los últimos 30 minutos de cada partido, por su habilidad, intensidad, rapidez, pueden ayudar mucho por el desgaste que ha tenido en este momento Codwell, Brizuela, etcétera.
Así es. Oye, Checo, con lo que mencionaste hace ratito, efectivamente le queda Monterrey, Puebla, Pachuca, Querétaro, Atlas al equipo del Guadalajara. ¿Dónde ves instalado al final del torneo el equipo de Chivas?
Mira, si califica ya dentro de los 10, va a ser extraordinario, porque yo creo que va a ser muy complicado ganarle a Monterrey, y con Pachuca también es complicado, pero yo sí creo que está obligado a ganar, como estaba obligado a ganarle a León, a Puebla y al propio Atlas, que Atlas está hecho un desastre, 10 puntos de 33. Entonces, esos equipos les tienes que ganar, tiene 6-7 derrotas el Atlas, entonces no así Monterrey, que es el equipo invicto, así que uno tiene que saber en qué momento y cómo juegas acá ante cada rival.
Decía Fernando Gago, el técnico del Guadalajara, en la conferencia del sábado al terminar el encuentro, cuando le decían pues que se le estaba escapando la posibilidad y que estaban por el momento fuera del play-in, él dice, no, quedan todavía muchísimos puntos en disputa, que son 15, efectivamente pudieran sonar muchos. ¿Le va a alcanzar a este Guadalajara, Checo, para meterse play-in y liguilla, o cómo ves esa panorámica?
Pues depende de Gago, no depende de los jugadores, porque si él utiliza inadecuadamente como lo había hecho, si él saca, por ejemplo, al Oso González,
sí,
ahí pierdes un jugador sumamente importante para el equipo, que insisto y lo reitero, fue el mejor en los tres partidos del clásico, y los movimientos le funcionaron, o sea, eligió muy bien y fue lo bueno de Gago. Si tú me hubieras preguntado de Gago, yo hubiera dicho que lo tenía que haber sacado antes de los clásicos. Pero hoy parece que, por eso reitero, que en la jornada 2 se encontró a su 11 ideal. Con ese triángulo, el 4-3-3, el triángulo de Alvarado, el Oso González y Beltrán, el equipo se vio muy fuerte, y con la presencia del Conejito, por la experiencia, por los títulos, el Conejo siempre será importante. Y no se diga Codwell por su velocidad.
Y bueno, ya para finalizar, ¿qué representa el fracaso para el Guadalajara de no calificar a la siguiente fase en esta Concachampions y que lo haya eliminado el América? Así, concretamente, ¿para ti qué representa?
Pues yo espero que logren sacar los 6-7 puntos para meterse al play-in, y que yo sí creo que lo pueden lograr. Pero sí reitero que el 99% del funcionamiento de que Chivas haga bien su tarea está siendo de la parte del técnico. Entonces, yo quiero ser optimista de que ganará los partidos que debe ganar, que va a sufrir contra Pachuca y Monterrey, sí, pero a lo mejor Pachuca es sacándole un punto y buscar algo más por ahí, puede ganar algo más. Pero en el play-in seguro que estará. Y Gago ya tiene que reflexionar y analizar cada partido, tiene que analizar el antes de esta alineación y el ahora con estos 11.
Así es, perfecto. Pues Checo, te mandamos un abrazo y muchas gracias por la charla.
No, un gusto como siempre saludarlos y a toda la que escuchas.
Gracias, Checo Lugo Barrón. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Metrópoli Notisistema. Bueno, pues ahí está el sentir, el análisis también que tiene desde su punto de vista Checo Lugo Barrón. Tenemos muchas llamadas que no les hemos podido dar salida desde la hora anterior porque la información fluye, y vamos a ir antes de la pausa con algunos comentarios. Precisamente, por ejemplo, aquí nos dice el tal Briseño es el año de las Chivas. Desde Diego Silva no veía un jugador tan malo de cáncer en los ojos con esos muchachos en la cancha. Nunca tiene ni tendrá nivel para primera división. Saludos, es lo que considera Víctor García en su
saludos comentario. Víctor, no, yo creo que han pasado muchos malos, muchos, no desde Diego Silva, han pasado varios. Más mensajitos también por aquí, dice, sugiero que Checo Lugo sea auxiliar de Gago. Ajá, dice, caray. Por aquí Alfredo Hernández dice, quítense la camiseta de las Águilas, aunque según ustedes solo le van al que gane.
Bueno, yo sí le voy al que gane. Si tú crees que le vamos a las Águilas, pues está bien. Luego nos dicen que le vamos al Atlas y a Chivas también. A todos les vamos, dicen por ahí. Martín y Manuel, buenas tardes. Mi nombre es Octavio Arroyo de San Isidro, Zapopan. Sería interesante que gente preparada como ustedes mencionen las estadísticas oficiales del partido de anoche y sean objetivos y no hablen sin sustento. El América no tuvo contundencia en las llegadas que tuvo. Qué bueno que se dio ese resultado para que el rebaño sangrado siga en menos que mediocre su participación en este torneo, lugar 11. Esa es una realidad, y a la afición oriéntenla, no la ilusionen de algo que no puede ser. Saludos. Octavio, uno no puede ilusionar, ni mucho menos, ni hacer que alguien le vaya tal o al cual. O sea, la gente le puede ir al que quiera, y yo creo que al ver el resultado, los mismos aficionados están conscientes de lo que está pasando con su equipo, sea cual sea el que le vaya. Ahora, hay que destacar la buena actuación que tuvieron el día de ayer los porteros, tanto el tal Arrangel de parte de las Chivas, como también Malagón de parte del América.
Mira, depende del color al que le vayas, vas a decir, América fue mejor, Chivas fue mejor por un 0-0, pero si nos vamos, como dice el radioescucha, fríamente con todo lo que ocurrió en cuanto a los números exactos, ahí te va. En cuanto a posesión de la pelota, América 62%, es muchísimo.
¡Claro!
37.8 el Guadalajara. Tiros a gol, 9 América, Chivas 2. Tiros realizados, 17 América, Chivas 11.
Ah, caray.
Tarjetas amarillas, bueno, ya sale sobrando. Tiros de esquina, 6 América, 3 Chivas. Y salvadas, 9 del Guadalajara.
Si ahí está 2 la actuación del tal Arrangel, lo que le mencionaba.
9 del Guadalajara. ¿Eh? Entonces, ¿quién tuvo más cerca la victoria?
Pues los números indican que el América.
El América, ¿no?
Definitivamente. Uh-huh. ¿Y el mérito de Chivas cuál es? El no haber permitido la anotación. Sí. Y en base a qué fue precisamente esta resistencia, a la gran actuación de su portero, como ya lo mencionábamos. En fin, o sea, el aficionado sabe leer este tipo de situaciones, y por eso es que salieron contentos dentro de lo que cabe el día de ayer. Buenas tardes, licenciados Manuel y Martín, un saludo a Pepe Suárez. Mi nombre es Lilia Trinidad. Al menos las Chivas están jugando mejor, pero pues regularmente tienen subidas, bajadas y bajadotas, pero me gustaría que mantengan buenos juegos y que lleguen los goles, por supuesto.
Dice Alfredo Torres Manzano, saludo, las Chivas deben prepararse y dar buenos partidos, el Atlas puede repuntar, no deben de confiar.
Pues ya veremos, pero le urge ganar todo lo que queda al Atlas. Buenas tardes, señores de Red Deportiva, los chillermanos ahora sí quedan de que los robaron con un penal, pero se callaron con las marranadas del Pollo Briseño, el miércoles hasta le aplaudieron, hoy es el desempate entre las mujeres, quien gane serán las mejores, que no se agüiten las Chivas. Saludos desde Carolina del Norte, de parte
saludos.
De Luis.
Carlos Delgadillo, yo estoy contento cómo quedaron Chivas aún con su bajo rendimiento, y nos pregunta cómo quedó la selección femenil.
La selección femenil,
según yo no tuve actividad.
Pues es que fue usted que quedó eliminada en las semifinales desde la semana pasada de la Copa Oro. Muchachos, recuerden a Brailovsky, Batata, Carlos Santos, gente fuera de serie. Qué tremendo, qué hermoso fútbol. Su amigo Mandilón, 7777, Sergio. Gracias, bueno. Saludos. Tenemos que hacer una pausa porque ya viene Ramón García en su bicicleta para presentarnos su comentario de este domingo. Mensaje, regresamos con usted en unos instantes aquí a la Red Deportiva Noticias. Tema.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Hombre, con ese tono, mi estimado Ramón García, qué gusto saludarte hoy, dominguito especial, dominguito del Real Mandil. ¿Cómo estás, mi querido Ramón?
Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Muy bien, Manuel, aquí estamos listos y precisos para platicarles lo que por ahí ya les hemos preparado.
A ver, Ramón, ¿cómo andamos hoy? ¿Cómo anda doña Mari? ¿Qué te puso a hacer de qué hacer? ¿Cómo andamos?
No me digas de doña Mari. Fíjate, hablando del Real Mandil, ¿qué creen?
¿Qué?
Hoy la señora María de Jesús García Aguilar está cumpliendo 51 años de casada.
No me digas.
Sí, fíjate nomás que aguante, la verdad, aguantar un ciclista es de lo más pesado. Porque hay unos abusivos que hasta masaje las ponen a que les den. Yo no, ¿verdad? Pero ya le digo, así es que 51 añotes y vamos a los 100, si Dios nos presta.
Mi estimado Ramón, qué buena noticia nos das, que hoy estén de plácemes en familia. Pues un abrazo para ti, Ramón, para tu familia, para tu esposa, Mari. Muchísimo. Porque están formando una excelente familia. Ya la han formado, pero siguen los nietos y al rato los bisnietos y al rato sí. Tienes que decirle nieto matrimonios en general que estén surgiendo por ahí, pues me da mucho gusto, Ramón.
Muchísimas gracias.
Pues adelante, mi estimado Ramón.
Pues nos vamos, fíjense que pues el chamaco de Ensenada sigue y sigue sorprendiendo. Isaac del Toro, ciclista mexicano, nos volvió a impresionar. Ahora en la clásica Milán-San Remo de 288 kilómetros que se corrieron a un promedio de velocidad de 44 kilómetros por hora, incluyendo que hay mucha montaña, haciendo una labor de doméstico excelente para su líder Pogacar. En otra nota, les sigo recordando que para el domingo de resurrección, 31 de este mes de marzo, los padres franciscanos nos invitan a un paseo en bicicleta. Es para personas con algo de experiencia, no del todo novatos, ya que serán pocos, más de 25 kilómetros, con subidas pesadas, desde la plaza principal de Yagualica al recinto de oración Santa Llana, donde tendremos la misa a las 12 del día. La largada será a las 9 de la mañana y la cooperación es de 50 pesos con derecho a las rifas. En otra más, les informo que se anuncia próximamente el Tour del Salvador. Su presidente Bukele sorprende al decir que se realizará una vuelta ciclista con invitación a los mejores equipos, con toda la intención de mostrar el país del Salvador. Amigos, ojalá nuestras candidatas incluyeran en sus proyectos la realización de la Vuelta a México. Pero bueno, por el momento hay cosas más importantes que resolver, como es la seguridad y la paz. Bueno, amigos, cuando todo era diferente y las circunstancias eran otras, se realizaron vueltas ciclistas en nuestro lindo y querido México. La última que se realizó fue en el año 2003, llamada Vuelta de las Américas. Hoy quiero contarles otra de esas grandes e inolvidables hazañas del chamaco de Ayutla, Jalisco, Rafael Vaca Valdés. Vaca era ya considerado campeón mundial de la séptima Vuelta a México, la cuarta que ganó el Zapopan Romero al quedar subcampeón. Para la octava vuelta, Vaca contó con compañeros como el experimentado Federico Ángel, Miguel Pérez y Rigoberto Flores. En esa vuelta, los colombianos ya conocían a Rafael Vaca, pues en la vuelta en su país los había derrotado este mismo año en la durísima etapa de Popayán, imponiendo récord y derrotando al campeón colombiano Ramón Hoyos. Rafael Vaca inició esa octava vuelta muy inseguro. Federico Ángel llegó a estar mejor clasificado que él. El primer destello de Vaca fue cuando ganó el circuito Zapopan y fue hasta la novena etapa de San Luis a León, donde agarró el suéter de líder para no perderlo jamás. Vaca ganó la décima, León Irapuato, que fue contrarreloj, la doceava, la antepenúltima de Pachuca Puebla y la penúltima, la trece, de Puebla Cuernavaca. Como ya les dije, todas ya con el suéter de líder. Esto habla de la gran calidad de Rafael Vaca, pero eso no era todo. Rafael quería la última etapa, ya llevaba cuatro, quería la quinta, pero ¿por qué razón no la obtuvo? Bueno, ahí les voy. El competidor Puma, Abelardo Jiménez, se encontraba en segundo lugar de la general a 11 minutos y 57 segundos de Rafael Vaca. En tercero, Magdaleno Cano a 13 minutos y 56 segundos. El Cabo Pacheco en cuarto a 14 minutos 15 segundos. Y en quinto, el potosino Felipe Liñán a 15 minutos con 32 segundos. Pues amigos, vamos a la última etapa. ¿Cuánta razón tenía Vaca al comentar que no podía cantar victoria porque en la carretera cualquiera estaba expuesto a un percance? Casi inmediatamente después del arranque, las montañas que llevan por nombre Tres Marías, ahí fue donde empezaron a poner condiciones los duros colombianos, a un ritmo impresionante, secundados por los ciclistas del Distrito Federal y por el líder de la Vuelta, Rafael Vaca. Atacaron y contraatacaron sin parar. Aquello era una lucha feroz, sin dar ni pedir cuartel, por lo que en segundos se comenzaron a quedar destrozados y sin aliento muchos ciclistas. Los colombianos Ramón Hoyos, Reinaldo Medina y Francisco Otálvaro, de la Ola Verde Magdaleno Cano y Román Teja, el guatemalteco Jorge Surque y el líder Rafael Vaca quedaron en punta, solitos. Rafael Vaca, siempre disciplinado y obedeciendo órdenes, a pesar de sentir ya sobre sus sienes la corona, puesto que nada parecía en esos momentos estar fuera de su alcance, debido a sus portentosas facultades. Pedalista muy completo, de cualidades realmente asombrosas. Nada parecía imposible para este fenómeno deportivo, como ya les dije, disciplinado y modesto. Tenía pues la gran vuelta en la bolsa. Nadie podía ya arrebatarle la victoria final, pero quería acabar triunfante en esta última etapa. Vaca se sabía el mejor y quiso demostrarlo. Ante esos momentos de la escapada, Cano, Teja, Surque, Hoyos y Otálvaro, Rafael Vaca se había quedado solo, sin ayuda de ninguno de sus compañeros. Eso no le importó a Vaca. Tan fue así que al acercarse a la cima, no se limitó a defenderse, sino que temerariamente los atacó. Por eso Román Teja se quedó. Pero aún le quedaban cuatro que también quería tronar. Todos por el ánimo de hacer una entrada triunfal escapado en la Ciudad de México. Rafael Vaca dejó a los cuatro clavados en un tirón seco. Fue un ataque fulminante en plena subida de Tres Marías. Por eso llegó solito a la cumbre. Se enfiló a un ritmo impresionante en la bajada. Salió Vaca fugado, solito del estado de Morelos, y entró al de México, aclamado por muchísima gente. De improviso, su director técnico le ordenó parar y esperar a quienes ya había dejado, argumentando que el esfuerzo en solitario podía agotarlo y abrirles el camino a sus implacables perseguidores. Rafael quería ganar su quinta etapa en la Vuelta. Vaca, obediente y disciplinado como de costumbre, se resignó y procedió a esperar a sus adversarios. Los ciclistas colombianos aprovecharon aquella oportunidad. Para entonces se organizó la licuadora en todo su esplendor. Los tres colombianos querían soltar al coloso del suéter García Balseca. No lo conseguían. Ahí llevaban pegado a su rueda a Rafael. Cuando más duro le daban, con mayor energía contestaba el jalisquillo, ni aún sumándose Magdaleno Cano al trabajo de los colombianos. Por lo que no pudieron lograr los tres colombianos y Magdaleno Cano, lo puso la adversidad. Se le tronó el tubular de la rueda delantera a Rafael Vaca, quien salió por la avería disparado por los aires, evitándose el casco protector, un golpazo fatal. Pero no un gran raspón que le desgarró el suéter García Balseca y la piel, dejándolo ensangrentado su brazo izquierdo. Frenaron intempestivamente todos los vehículos de la comitiva. Corrieron como reguero de polvo a un aullido lastimero a lo largo de la caravana multicolor de la Vuelta con el anuncio fatal: ¡se cayó Vaca! El temible líder de la octava Vuelta, increíble, pero pronto se puso de pie, sangrando y golpeado. No hizo caso a sus daños físicos. Se le cambió el rin delantero para seguir luchando desesperadamente. La Vuelta no podía ya quitársela a nadie a Rafael Vaca, pero él quería la etapa. Todavía faltaban 36 kilómetros a la meta. El nuevo campeón de la octava Vuelta, Rafael Vaca, arribaría a la meta con 1 minuto y 13 segundos de retraso con relación al colombiano Ramón Hoyos. 4 minutos menos de los que había perdido en la caída. Cuando Rafael Vaca fue felicitado por el fundador de las Vueltas México, el coronel don José García Balseca, los rasgos de su fino rostro se crisparon por un rictus de angustia. Le dolían las heridas y el no haber triunfado en la última etapa como él lo deseaba, porque estaba plenamente convencido de que había podido imponerse a los colombianos, pero su director técnico opinó de forma distinta. Amigos, ya les he tenido la oportunidad de platicarles que al año siguiente, en la novena vuelta, sí lo consiguió. Amigos, ojalá Dios nos conceda ver el regreso de la Vuelta a México.
Me encantaría a mí, mi estimado Ramón. Yo la viví como aficionadazo al deporte, la viví como reportero y se extraña ese evento, ¿eh?
Sí, fue una cosa maravillosa. Una vuelta ciclista es la que consagra a los muchachos. Isaac del Toro estará haciendo cosas muy importantes en Europa, está comenzando. Pero yo creo que si a Isaac del Toro, en su trayecto como ciclista, no se llega a realizar una Vuelta a México, donde todos los mexicanos puedan apreciar lo que lo podamos ver este chamaco, no es la consagración. Raúl Alcalá se sabía lo que estaba haciendo allá en Europa, cosas grandes que ojalá Isaac del Toro les llegue a igualar y superar. Pero sí tuvimos la oportunidad de verlo ganar varias vueltas, ganó 3 aquí en México, Raúl Alcalá, una Miguel Arroyo, de los nuevos, ¿verdad? Entonces, pues pudimos apreciar a un Raúl Alcalá subiendo las montañas, defendiendo ese suéter y todo. Entonces, ojalá y regresara de veras una vuelta ciclista por todo nuestro lindo México.
Qué muy, tiempo muy complicado. Gracias, Ramón.
Pues muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Martín. Nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
Hasta luego, Ramón García.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bueno, pues ahí está, sí, ojalá que a este ciclista, y como no hay competencia casera de alto nivel, da la sensación de que está alejado, o que lo que está consiguiendo este ciclista bajacaliforniano queda allá precisamente, y es más importante tenerlo cerca, pero bueno, pues no hay Vuelta a México. Uh-huh. Ya tiene...
Digo, las grandes ligas están allá, en Europa, no,
claro,
eso es un hecho.
Claro, sí, definitivamente, y por eso es importante lo que está haciendo Isaac del Toro. Uh-huh. Bueno, vamos con llamaditas y comentarios. Dice por acá, en el partido del miércoles, Azcárraga hizo una señal obscena y nadie dijo nada cuando América metió el segundo gol, que atentamente Arturo García, dice por aquí.
¿Cuál seña?
No, pues no sé, yo no la vi, no sé dónde la sacaron, mi estimado Arturo García. Digo, tú ya la viste y qué bueno que nos la estás comentando. Creo que no se vale, porque después también al día siguiente hizo otras declaraciones donde habla, pues ya, si usted quiere verlo, más moderado, pero de alguna forma guardando también las apariencias o las formas, donde asegura que el América está hecho para ganar campeonatos, no para ganar partidos. Uh-huh. Y él también dijo que iban a ganar el día de ayer y no ganaron. O sea, se pueden decir y hacer mil cosas fuera de la cancha, pero lo que nos cuenta la última verdad del fútbol está ahí, en el tapete verde, dentro de la cancha. Ahí es lo que usted y yo vemos, sin necesidad de que nos cuenten, de que nos narren, de que en las declaraciones los jugadores digan qué van a hacer, y pues ahí está la cancha, y a final de cuentas, exacto, ahí queda, creo yo, la auténtica verdad del fútbol.
Dice Armando Torres, dice, ¿pueden felicitar a Ramón García de mi parte? Claro que sí, don Armando, un saludote para Ramón García, Lalo Velázquez.
Chivas... La gente lo quiere mucho, Ramón.
Sí, mucho.
Definitivamente.
Chivas está haciendo milagro con ese cuadro que tiene. América tiene un cuadro completo en su equipo y jugadas. Con lo que tiene Chivas, ha hecho puntos. Aquí lo malo es el entrenador. No sabe, se refiere a Gago, dice, no sabe qué juega. Y si han tenido buenos resultados es porque los jugadores... le han echado ganas.
Yo, para mí, al Guadalajara, al técnico, a los jugadores les debe de quedar una gran lección con el segundo clásico de los tres que disputaron, con el buen encuentro que brindaron, porque se demostraron a sí mismos los jugadores, el mismo entrenador, que sí pueden. Uh-huh. Pero tienen que combinarse varios factores para que den, o sea, ¿por qué Guadalajara se vio tan mal y por qué Guadalajara regaló el primer clásico, el primer partido? Esa sería la pregunta. El segundo, ¿por qué en el clásico de vuelta, ya en el Azteca, dieron un muy buen partido y ganaron? el daño ya estaba hecho y quedan eliminados de la Conca Champions. Y ahora el tercero, se defendieron y como pudieron, pero no recibieron goles. Y entonces esto les llevó al empate dentro de la liga. O sea, lo bueno, insisto, que hubo los tres resultados, pero ahí está para el análisis. Y yo creo que a los mismos jugadores y al mismo entrenador, pues les debe quedar mucha experiencia en relación a lo que pasó en estos tres clásicos. Miguel Ángel García Aguilar, este Checo Lugo no contestó su pregunta sobre lo que representaba la eliminación. Yo, para mí, era clave, era una pregunta muy importante, pero no sé si no me la entendió Checo, porque sí habló de otra cosa. Yo también me di cuenta de esto, Miguel Ángel García Aguilar, de que no contestó exactamente, o sea, haga de cuenta, yo, para mí, digamos que sale bien librado Guadalajara con los puntos que cosecha, con que mejore el funcionamiento a lo que venía haciendo, pero no se debe de dejar de lado el fracaso mayúsculo que representa haber quedado eliminado de la Conca Champions. Y era concretamente la pregunta esa para Checo. Y bueno, se fue por la tangente o por otro lado. Seguramente no me la entendió. No es que le saque al parche, ni mucho menos. No trabaja ahí con Chivas. Pero sí, también me di cuenta de eso, Miguel Ángel García Aguilar. Gracias por tu comentario.
Dice Oscar Candelario. Le saluda desde Amatitán. Previa utilización de mi 01 para enviar mi mensaje y escuchar el programa. Es una necedad de los zorros y de las Chivas aspirar a la calificación. Los dos están igual. No tiene nivel para llegar al play-in. Los dos técnicos anteriores tenían un poco más de intelectualidad moral y deportiva. Y esa es la decisión de los de pantalón largo. Saludos a los integrantes de Real Mandil. Ya lo saben, a usar mandil de un solo color, nada de mandiles multicolores.
Ah, caray.
Un fuerte abrazo para todos.
¿Y qué tal, si es Rosita? El no mandil. Hace, perdí un solo color. Saludos hasta.
¿Qué color trae usted, Matita, una camisa hoy?
En rayita, licenciado.
¿Con qué? Con Rosita.
Ay. No, sí, creo que sí. Es Rosita. Sí, es Rosita.
Hay tres colores.
Blanco, azulito, azul. Y.
Está bien.
Y yo.
Sí, está bien.
Sí, está bien. Sí, la prueba, no, licenciado. Bueno, ahí está. Ya me había asustado. Pero no, nada que ver con el arcoíris, Dice por acá, buenas tardes, Manuel y Martín. Saludos para el señor Ramón García. En una ocasión no aguanté su narración y hasta las de cocodrilo se me salieron. Soy Armando Torres, gracias. Armando Torres, la verdad es que, mi estimado Ramón, y a veces hasta le pone de fondo ahí a la propaganda que anda en Juchipila y papas 3x20 y los helados y de todo. No, sé, es un folclore escuchar a Ramón. Y entonces yo sé que la gente lo quiere mucho y que tenemos muchos comentarios en torno a él y muchos saludos. Así es que nuevamente reiteramos el saludo para Ramón García allá hasta Juchipila.
Oye, hola. Y por cierto, porque aquí también dice Sergio Quesada, don Ramón a lo mejor hoy debió hablar de su vida matrimonial, que le guste mucho meterse a la vida personal.
Así, ¿cómo no?
Porque hoy nos comentaba Ramón, y por aquí Sergio Quesada le manda a saludar, festejan su aniversario de bodas número 51.
Es que a lo mejor tiene ahí a la inolvidable, o ¿cómo se llama? La de Limón, licenciado, ahí. Bien. Y no nos quiso invitar. Salud, Ramón, y a María, tu esposa, también un saludote para toda la familia. Y mira, dice, qué calladito te lo tenía. No, pero ya lo ha tocado en otras ocasiones, además.
No, pero sí dijo. Sí,
okay.
Dice, todo un ejemplo para las generaciones actuales.
Bueno, saludos a la familia. Hola, mis licenciados guapos, seguramente ya comentaron el juego del clásico de ayer, y qué opinan de el juego de mi Atlas, ganaremos hoy. Salud, Manuel y Martín. Ay, Dios. De Ramón Ávila Morales. Ramón, pues qué te decimos, Ramón, pronóstico reservado, yo para mí es pronóstico reservado este de Atlas contra Monterrey. Necesita hacer todavía un juego mejor que el que le hizo a Tigres para sorprender a los Rayados, que ahorita están pensando ya en que a lo mejor no enfrentan a Messi porque está lesionado, o si lo van a enfrentar no saben, pero están en la Conca Champions, pero es una prueba de esas de alto calibre para los rojinegros del Atlas.
Es correcto. Y bueno, también por aquí saludotes para Oscar Delgado, que nos daba un mensaje similar con lo de Checo Lugo, y le recomienda que también se actualice con las ligas de España y de Inglaterra.
Bueno, gracias, Oscar.
Que ya el fútbol actual es más físico y demanda mucha movilidad. Saludos, Oscar.
Bueno, sí, pero generalmente la presencia, la participación, los comentarios de Checo Lugo generan una buena cantidad de llamadas y de comentarios de todo tipo. Ahí está precisamente el punto de vista. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a los mensajes. Enseguida regresamos con usted ya para la recta final de la red deportiva de este domingo, agradeciendo el que esté con nosotros y sobre las llamadas y comentarios que todavía nos puede hacer llegar aquí a los teléfonos de cabina. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14. 1421, y el WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33 22 23 27 38. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más para usted. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Qué bueno que está al pendiente de este espacio. Y nos vamos ahora entonces con lo que viene siendo pues la recta final de este programa y la revisión de la jornada que tuvimos o que tenemos todavía, porque le quedan 3 partidos pendiente a esta jornada, que es la número 12 del torneo de clausura de la Liga MX.
Y bueno, pues, ¿quiere que empecemos con el resumen? Nos vamos de inmediato.
Vámonos con el principio, sí.
El viernes, porque Miguel Herrera estaba a punto de obtener la victoria, ganaba 2-1, y al minuto 94 no se la pudo llevar porque Santos clavó el gol, y al final de cuentas tenemos que el Santos empató 2-2 con el equipo de los Xolos. Un nuevo capítulo, y Tijuana no sabe lo que es ganar al momento en la Liga MX.
Y sabes qué, Martín, considero yo que todavía es más doloroso este tipo de empates, porque pues en el transcurso del encuentro tú llevaste la delantera, estuviste ahí precisamente, uh-huh. Y lo malo es que no lograste redondear, en este caso, la victoria para tu equipo, más porque ahorita ya parece una obsesión. O sea, porque son 12 partidos en el presente torneo, pero todavía se le tienen que sumar algunos más de la fase final del juego anterior, y es en los mismos en los que Xolos no conoce la victoria, no ha podido uh-huh. ganar hasta este momento el equipo de Xolos. Entonces, cuando ya tienes una victoria en la bolsa, después de tanto tiempo en que no puedes ganar, y que te empaten de esta manera en tiempo de compensación, pues yo creo que duele más todavía, ¿no?
Vamos a escuchar lo que dijo Miguel Herrera, ¿le parece?
Me parece muy bien.
Ajá, cuando tienes el triunfo en las manos y lo dejas ir, es obvio que te golpea, ¿no? Tenemos el 3-1 y desafortunadamente la pelota no entra, ¿no? No estamos siendo los certeros que tendríamos que ser, ¿no? Remates ahí a boca de jarro y no la podemos meter. No podemos conseguir ese golpe de autoridad. Y cuando tenemos que ser sólidos, imagínate, uno quisiera sacar los dos centrales. Cuando tienes que defender un gol y tus cambios son salir los tus dos centrales, porque uno ya está con un tirón y el otro está todo acalambrado. A tu centro delantero también sacarlo porque está todo acalambrado. Entonces, híjole, desafortunadamente está así el equipo, ¿no? Es que no es rehusar. No rehusar el ataque, tengo que sacar a los dos centrales y tengo que inventar, porque nada más tengo a Godínez, y tengo que inventar meter a Rivera. O sea, desafortunadamente estoy trabajando con lo que hay, con lo que queda, ¿no? Lesionado Nico, lesionado Fernández. Me quedo sin la gente que puede defender, lesionado Pancho, tengo que inventar a Aarón de lateral izquierdo. O sea, estamos tratando de tapar los huecos que se nos hacen con las lesiones. No es que nos tiremos atrás. Igual, yo no sé si el equipo no entiende que tenemos que pararnos bien y empezar a presionar cuando ellos llegan a media cancha, como lo veníamos haciendo. Lo veníamos haciendo bastante bien. También entiendo, digo, esa presión de no ganar, de querer cerrar el resultado, y al final cuentas te lo sacan de las manos, ¿no?
Miguel Herrera, técnico de los Xolos. Además, también en otros partidos celebrados del día viernes, Querétaro sí ganó y lo hizo 1-0, venció a Bravos de Juárez, así que de esta manera Tijuana y Bravos siguen sin poder ganar en lo que va del torneo. Y nos vamos a lo del día de ayer, donde Necaxa le ganó 2-1 al Cruz Azul. Muy buena victoria para Necaxa, que ya le pegó aquí en a Chivas. Y está creciendo Necaxa en el torneo, ¿eh?
Y el otro lado de la moneda es la Máquina, que sufre 3 derrotas en los últimos 4 partidos y su segunda derrota de manera consecutiva. Uh-huh. ¿Recuerda usted cuando Cruz Azul andaba allá en lo alto de la clasificación? Pues ahora es a la inversa, porque ya va a la baja. Su entrenador Martín Anselmi dijo que simplemente fueron detalles. Lo cierto es que Necaxa se está viendo muy bien con el sello que ya logró ponerle el entrenador, que es mexicano, dicho sea de paso, y el Cruz Azul va a la baja. Esperemos que no la Cruz Azulee y que no se repita la historia de otros torneos, porque Cruz Azul dejó muy buenas sensaciones apenas hace unas jornadas atrás, y sin embargo ahora lo exhibe el equipo de Necaxa, que le saca precisamente la victoria, e insisto, segunda derrota de manera consecutiva para el equipo de Cruz Azul. Siguiendo con los partidos del sábado, acá en el Bajío, en donde por cierto estuvo nuevamente Karen, una mujer árbitro, Karen Hernández, dirigiendo el encuentro sin mayores complicaciones, derrotó León 2-1 al equipo de La Franja. El Puebla, que bueno, pues ya trajeron a un entrenador para lo que resta del torneo, pero que no se le ve por dónde, y es un Puebla totalmente diferente. Ahora sí se desdibujó en relación a lo que había hecho el equipo de La Franja en los últimos torneos. Y León, el conjunto de los Panzas Verdes, que con esta victoria logra meterse al noveno lugar de la clasificación, llega a 17 puntos. Lleva 5 triunfos el equipo de los Panzas Verdes, 2 empates y 5 derrotas, y con 17 puntos está ahí en el noveno lugar de la clasificación general.
Y bueno, en cuanto al clásico, ya hemos hablado, 0-0, donde América tuvo más cerca el triunfo, pero un Guadalajara que también generó en el segundo tiempo sobre todo, pero no pudo ni uno ni otro, y quedó 0-0 el clásico entre Guadalajara y América en el Estadio Akron.
Y en torno a esto vamos a escuchar a André Jardine, se me hace muy interesante, donde dice que pues como que quedaron saturados, da a entender que quedaron saturados los jugadores, los mismos entrenadores, el que hayan sido tantos clásicos, 3 para ser exactos, en 2 competencias diferentes en tan pocos días, como ya se había comentado en su momento. Esto comentó el entrenador de las Águilas del América, André Jardine, y ahora lo escuchamos.
FIFA, donde colocamos 2 objetivos muy claros para todo el grupo, que era pasar en la Conca Champions y terminar muy arriba, si no en primero, entre los 3 primeros. Y entonces atingimos estos objetivos. Hay que parabenizar el grupo de jugadores. Fue una serie intensa de partidos. Arrancamos después de todos prácticamente, y mismo así ahí estamos. Entonces, buenas sensaciones. Além disso, o partido, para mim, sempre estivemos mais cerca de ganhar. O primeiro tempo de lujo, com domínio completo, com 6-7 chances claras de marcar, algumas tomas de decisão malas em contragolpes, em lances que normalmente não falhamos. Já o segundo tempo um pouco mais equilibrado, Chivas conseguiu neutralizar um pouco, desacelerou o jogo, marcou um pouco mais atrás. Pero igual, para mí, seguimos siempre con más control, más cerca del gol, produciendo más chances, y hoy fue un día que no estuvimos finos en la último pase, en algunos momentos en la finalización, pero entendible y para mí normal, porque...
Bueno, pues es normal, dice ahí el entrenador de las Águilas, más adelante es donde menciona precisamente esa situación de que no fue... a lo mejor lo ideal, pero esto no es cuestión de que estuviera programado, sino que los calendarios simple y sencillamente se cruzaron y así terminaron las cosas con esta situación de 3 clásicos en tan solo en menos de 10 días, ¿no? Con ese saldo que ya hemos mencionado, de la primera victoria para el América, segunda victoria para Chivas, y después con este empate a 0. Aquí sigue André Jardine hablando al respecto.
Vivimos, nos dejó en este momento cerca de un límite ahí de estrés, sobre todo mental, de estar jugando decisiones una atrás de la otra. Jugar 3 clásicos consecutivos no es simple, no es fácil. Para mí no salimos muy bien.
Eso quería que llegáramos donde él mismo lo dice, jugar 3 clásicos consecutivos no es nada fácil, y representa desgaste pues para jugadores y técnicos, ya lo habíamos comentado. ¿Qué dijo el técnico del rebaño? Vamos a escuchar algo muy breve de lo que comentó Fernando Gago luego del 0-0.
Aquí lo escuchamos.
Creo que el partido de hoy, en el primer tiempo, nos faltó un poquito más de profundidad, nos faltó esas situaciones donde queríamos buscar. Por momentos tuvimos lo que queríamos hacer, tratar de llegar en situaciones a las cuales queríamos atacar. Después, en el segundo tiempo, estuvimos mejor. El equipo encontró situaciones, encontró espacio, empezamos a dominar desde lo que queríamos al rival. Creo que en líneas generales, si lo analizás, es un primer tiempo para cada uno. Me quedan buenas sensaciones con el equipo, porque disputó el partido, porque lo luchó y porque también lo jugó, y eso es importante y para seguir. Y con respecto a los puntos, a ver, todavía quedan muchísimos puntos en juego, tenemos que seguir trabajando, y la idea de tratar de seguir de la misma manera para lograr la clasificación.
Un poco en la misma línea.
Es parte de lo que dijo Fernando Gago en la conferencia de prensa el día de ayer, después del 0-0 entre el equipo del Guadalajara y el América. Y nos queda hablar de Tigres, ¿no? Algo breve.
Sí, la goleada del equipo felino, que se despachó además con la cuchara grande, nada más fueron 5, imagínese usted. Y es que el equipo de Tigres, ya lo habíamos comentado también en su momento, que venía la baja daba la sensación de que pues se había distraído con lo que es su participación en la Conca Champions. Pero ahora qué manera y de derrotar en este caso a un rival débil. Y es que el Mazatlán le había hecho partidos al Atlas, a Chivas, a varios grandes, les había complicado la existencia, pero dijo Tigres, aquí no. Y entonces el cuadro felino se impone con este marcador bastante amplio de 5 goles por 1. Los goles fueron doblete de Marcelo Flores, el primero de ellos un señor golazo, luego anotó Luis Quiñones, Nicolás Ibáñez y Samir. Por el cuadro mazatleco descontó Luis Amarilla, y el marcador, el más abultado hasta el momento en lo que llevamos de esta jornada, fue de 5-1.
Exactamente. Entonces quedamos que
al cierre,
el cierre de la jornada, 5:00 p.m, Atlas Monterrey, a las 7 San Luis Pachuca, y a las 7 Toluca contra Pumas.
Doble cartelera entonces a las 7:00 p.m. Pues antes de irnos, llamadas y comentarios, nos dice por acá, buenas tardes desde Chetumal, Quintana Roo, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Soy de Chivas y fue un fracaso la eliminación de la Conca Champions ante el América, pero no fue tan humillante, ya que se sacaron un poco la espina al haber obtenido una victoria como visitantes y sacar un empate con emoción, una victoria para cada uno con un empate entre ambos. Es una lástima que ocurran hechos de violencia por motivos de fútbol, así entre comillas, y todavía peor cuando ni siquiera era un partido entre esos equipos. Yo como aficionado de Chivas disfruté, y de corazón lo digo, el haber sido testigo del campeonato del Atlas, porque fue algo histórico por ser un equipo tapatío. También me dio mucho gusto cuando consiguió el bicampeonato, sin mencionar el apoyo moral de las personas que fueron agredidas en Querétaro en aquel fatídico partido, remarcando que no deberían existir esos hechos cuando deberían de ser para diversión y esparcimiento. Fanatismo es diferente a afición, aun cuando esa afición sea con mucha pasión. Los desórdenes mentales se manifiestan de una forma mal encausada. Tengo más comentarios de otros deportes, pero me alargaría mucho. Hasta aquí entonces, saludos Martín y Manuel, y a la Consti, la Cerl y a la Gusa, de parte de Bernardo Benítez Vadillo.
No, pues ya casi nos vamos, licenciado.
Gracias a Oscar Candelario, a Sergio González, también por acá, a Azca, dice que no sé qué para Azcárraga, bueno, Arturo García. Ya nos vamos, porque el tiempo así nos lo indica. Gracias por habernos acompañado. Luis Durán en controles técnicos, Luz Balvaneda en los teléfonos de cabina, y en estos micrófonos estuvimos con usted Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Gracias, Martín.
Adiós, cuídese mucho, coma rico.
Pásela bien y descanse.
Adiós.